Nuestro cronista Tuerca viene con datos de autos chinos, en este caso de acá de Uruguay, datos de los importadores, asociación, del Comercio Automotor del Uruguay, y también algo de Estados Unidos, de allá, de la tierra de Donald, de Musk, del Tesla y de los autos chinos ahora, mucho auto chino en Estados Unidos. Ahí vamos, José.
Sí, lo que hicimos es agarrar los datos que reporta ACAU para ver el peso de la industria automotriz china en el mercado local. Si vamos 5 años atrás, en autos, ACAU divide sus datos en autos y en SUVs, que son las camionetitas que son
Un poquito más levantadas, un poquito más grandes, 5 puertas.
Si vamos a autos, la influencia de los autos chinos en el mercado uruguayo hace 5 años no alcanzaba el 1%. O sea, era el 0,81%, para ser más específico. Y en SUVs era un poco mayor, porque había una marca específica que traía SUVs a combustión y ya tenía un alcance más grande del mercado. Era del 16%. También es cierto que el dato de la SUV era diferente a ahora que hace 5 años atrás. En todo el 2021 se vendieron 10.000 SUVs, solo un poco más de lo que se venden en un solo semestre en 2025. Ese es otro punto que lo podríamos dejar para otro momento, de la cantidad de SUVs que se están vendiendo por casi igualando la cantidad de autos.
Eso lo dejamos para otro momento. Pero estamos marcando 4 años atrás, ¿no? 2021, 2025. En el primer semestre de 2025 vamos ahora a datos diferentes, ¿no? Porque hablabas del 0,81% en autos y 16% en SUV. ¿Qué pasa en el 2025, ahora, 4 años después, con los autos chinos en Uruguay?
La participación de los autos chinos es del 22%. La mitad es BYD. La mitad de este 22% es BYD. Y en SUVs es aún mayor el crecimiento, es 39% del mercado se lo llevan autos chinos. Y BYD es la marca que tiene más vendidas SUVs, con un 16%.
O sea, que poniendo todo el mercado chino en Uruguay de la industria, pasaron en 4 años del 1% de los autos a 1 de cada 4 autos, incluso un poquito más, ¿no? Y pasaron de ser el 16% de la SUV a más que duplicar eso y llegar a ser el 40% de la SUV que se están vendiendo. SUV es SUV. No, SUV. Sí, ahí lo ven. Son las camionetitas, en realidad.
Parecen autos, pero son más grandes.
Sí, le levantan un poco, tiene 5 puertas, más familiar y también más de moda y más de valor de recambio en los últimos años. Por lo menos eso cambia mucho. Sí.
Vino a desplazar al viejo sedán.
Claro, contraintuitivo el crecimiento de la cantidad de SUVs con la caída demográfica, pero bueno, es así.
Bueno, sí. Pero lo que pasa es que no los justamente parece un auto más familiar, pero no los compran para familia. Los compran porque tienen más valor de reventa, pues son más jetones, están más levantados. A veces tienen menos comodidad y menos seguridad que un sedán, pero la gente prefiere los
SUV. Sí, porque están más altos, tienen menos estabilidad, pero es una moda que ha venido para quedarse.
Y la moda tiene valor de recambio también. Obvio. Entonces los SUV se venden mucho. Bueno, hay que sumarle un punto más, decís, para hablar del crecimiento de autos chinos en América Latina y de BYD sobre todo, ¿no?
Sí, para entender la expansión de BYD, este mes, a partir de julio, comenzó la operativa de su primera planta en América Latina y una de las primeras que se abre en el mundo por fuera de China. Estamos hablando de una planta que le compró a Ford en Bahía, invirtió $1,000 millones ahí y empezó a producir esta planta, que va a tener una capacidad operativa de 300.000 autos por año. Esto es importante para el mercado local, porque si vamos a los números de ACAU, los primeros dos autos más vendidos vienen de Brasil. Es el Hyundai HB20 y el Chevrolet Onix, que son los dos fabricación en Brasil.
Y claro, los costos de logística van a bajar muchísimo para traer estos autos chinos, o sea que el crecimiento de los autos chinos, que ya es brutal, del 21 al 25, va a crecer y mucho. Este es el panorama con los datos de lo que ustedes evidentemente ven en la calle todo el tiempo, ¿no? Si prestan un poco atención, yo soy muy distraído para las marcas de los autos, pero más o menos se pueden dar cuenta prestando un poquito de atención, sí, en una esquina.
La, ¿no?, mayoría de ellos son eléctricos, ¿no? Esa es la gran diferencia, bueno, en cambio a la matriz energética, por decirlo de alguna manera, que cambia radicalmente. La enorme mayoría de los autos chinos son eléctricos.
Estos mismos datos después los vamos a armar para eléctricos. 2021-22, 2025, lo arma José. Pero a propósito de autos chinos, vamos a una columna del New York Times de los últimos días. El señor se llama Michael Dunn, es antiguo ejecutivo General Motors, o sea, está metido en la industria. Es un consultor industrial que trabajó en el sector automovilístico, así lo presenta el New York Times. Y lo que dice a grandes rasgos lo vamos a, bueno, complementar con alguna información que tiene José de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Porque está esto de los chinos están de vivo, porque los chinos es una producción industrial privada estatal, para decirlo, barra estatal.
Bueno. Claro, y algo clave en la mirada de este hombre, Michael Dunn, es que estuvo 20 años trabajando para el sector automovilístico chino, viniendo de Estados Unidos. Lo vivió desde adentro y además vivió momentos clave de transformación de la industria automovilística china.
Dice él, liderada por su campeón nacional, BYD también, China ha superado a Detroit como el núcleo de la industria automovilística mundial. Punto. Ahí ya tenés un golpe en la frente de Estados Unidos y su orgullo industrial. ¿Cómo lo logró BYD? Y pregunta y grita, subsidios del gobierno. Y dice, gritarán los críticos occidentales. Y eso es, por supuesto, parte de la historia. O sea, eso no se niega,
no lo niega
de ninguna
pero
manera.
No es lo único.
Se cree que a lo largo de los años los fabricantes de automóviles chinos como BYD han recibido ayudas estatales por valor de miles de millones de dólares. Dice, según él, esto es capitalismo de Estado en acción. Los estadounidenses pueden quejarse todo lo que quieran, pero China no va a desechar este modelo solo porque no nos gusta. Esto está, es así. Es cierto que sería más difícil en otros países porque se preguntarían por qué, porque hay democracias que dicen, bueno, estos subsidios acá, ¿cómo? Lo discuten según cada gobierno, pero China lo hace sin discusión y eso llegó para quedarse.
Sí, estuve buscando datos sobre esto porque la Comisión Europea, de la Unión Europea, hizo un informe, pero no explicitó cuáles eran los subsidios del gobierno chino a su industria automovilística, pero sí un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que es una organización de Estados Unidos, que calculó en 231 mil millones de dólares de subsidios o de ayudas del Estado chino a su industria automotriz entre 2009 y 2023.
Una torta impresionante, Guita. Esto es así, claro que es así, pero dice este analista, que es parte del sector, ¿no? Una parte interesada. No es la única razón del éxito de BYD. La empresa, y acá viene algo clave de estos tiempos del siglo XXI, ¿no? La empresa puede fabricar autos a bajo costo gracias a lo que se conoce como integración vertical. Mientras que la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles obtienen muchas piezas importantes de proveedores externos, BYD está fabricando casi todos sus componentes clave. ¿Cómo? Baterías, autos eléctricos, ¿no? Semiconductores, motores y pantallas, lo que ahorra costos y mejora el control de calidad. Además, desarrolla el software operativo de sus coches, tiene participación en minas y empresas mineras que producen los minerales para sus baterías y transporta sus vehículos por todo el mundo con su propia flota de barcos, especialmente diseñada para transportar autos.
Sí, es una vuelta de tuerca a la especialización, si se quiere, porque en realidad maneja la especialización, pero lo maneja todo dentro del mismo conglomerado industrial.
Recordemos la columna de Lucía Ami, aquí nuestra física, cuando hablaba de litio, cuando hablaba de la posible sustitución de parte del litio por sodio. En eso está investigando ella, nuestra columnista, pero nos dio una geopolítica del litio. China tiene minas en varios países del mundo, ¿no? Ha copado lugares del mundo donde tiene minas, BYD, parte de estatal y no, y se autoabastece, además de ese mineral básico como es el litio, y después tiene toda la cadena interna, digamos, dentro de la empresa, o casi interna, porque
sí, pero se provee de los insumos, pero además maneja su propia cadena de distribución ella misma, no contrata a alguien para que le distribuya, sino que ellos distribuyen sus autos.
Bueno, la Comisión Europea ha estado atenta a esto también, igual que Estados Unidos, dicen, bueno, están matando entre los subsidios y la cadena completa de distribución, Alemania y otros países, Francia, que tiene una gran industria automotriz, dicen, estamos en el horno.
Y la decisión es poner trabas arancelarias a la entrada de vehículos chinos al mercado europeo. El año pasado, la Comisión Europea realizó una investigación y llegó a la conclusión que la cadena de valor de vehículos eléctricos de batería a batería chinos se beneficia de subvenciones desleales en detrimento de los productos de la Unión Europea. Esta reacción de Europa fue incrementar los aranceles entre un 17 y un 35% adicional al 10% con el que ya estaban ingresando al mercado europeo.
O sea, no es ya por el auto en sí, sino porque está la batería que es clave en ese auto, hay una subsidio, subvención del Estado chino, dice, si no lo frenamos con aranceles, nos invaden más de lo que ya estamos invadidos, ¿no?
Sí, en Europa. Entre un 17 y un 35%, dependiendo de de cómo las marcas chinas habían aportado a esta investigación que hizo la Unión Europea. En Estados Unidos la decisión fue radical, fue un arancel del 100% a la entrada de vehículos chinos.
Bien, los datos en Uruguay, el crecimiento tremendo que han tenido la llegada de autos chinos, sobre todo eléctricos, pero después José va a separar en un informe cuánto ha cambiado el mercado de eléctricos en Uruguay, con mucha exoneración por parte del Estado uruguayo.
Sí, hay estímulos instalados desde hace un buen tiempo que son bien interesantes para quienes quieren adquirir.
Sí, muy discutidos en el mundo también, porque en algunos países se han pegado algunos tiros en los pies con esto de los subsidios.
Sí.
Porque,
no, bueno, y en algunos países no tienen los niveles de renovabilidad que tiene nuestra matriz eléctrica, donde sí tiene un sentido importante el cambio del auto eléctrico por el auto a combustión. Hemos tenido este debate aquí al aire que llegó a, digamos, la afirmación bastante impactante de los Teslas a carbón, que generó debate acá, pero bueno, que se planteaba
para... Es muy lindo, muy eléctrico, pero, muy sustentable, pero...
En ese país europeo, una parte grande de la matriz eléctrica está hecho con energía en base a carbono.
Entonces, en Uruguay, bueno, no, en Uruguay tiene sentido, sí, medioambientalmente.
Bueno, muy bien. Ahí estaba también la visión de este consultor. Por lo interesante que es por cómo está peleando adentro de Estados Unidos con esta historia. Miren que no es solamente ponerle aranceles. Ellos tienen toda la cadena de distribución, fabrican casi todos los componentes, se distribuyen los autos solos. Mirando y poniendo a aranceles, lo que dice este hombre es que Estados Unidos va a seguir produciendo camionetas y vehículos utilitarios deportivos de gasolina, pero no va a poder competir en este otro mercado. O hace un cambio radical. Lo que pasa es que hacer un cambio radical industrial con todos los insumos tampoco lleva 2 años en Estados Unidos. Lleva mucho rato y Estados Unidos está en esa encrucijada, Europa está en esa encrucijada y esto se refleja así.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.